This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Bienvenidos de nuevo al mejor podcast del espacio de los podcasts de todos los tiempos. ¿Qué tal estás, María Ángeles?
¡Ah, muy bien!
Eso es mentira.
No, no es mentira, estoy muy bien de verdad.
Ah, bueno, de verdad, tú estás menos loca de lo normal.
A ver, sigo estando igual de loca, realmente. El hecho de que yo esté bien no implica que deje de estar. O sea, estar loca es un estado continuo, más allá de los altibajos que me vengan. Pero estoy bien. Dentro de lo que cabe, estoy bien.
Muy bien.
No, estoy muy bien, de hecho.
Yo, ¿sabes este momento, estos momentos en los que
no.
notas que estás... Vete a tomar por culo. Estos momentos en los que estás como al borde de la locura.
Ay,
pero todavía no has llegado, pero lo
sí.
estás viendo venir.
Encima, esos momentos tienen una cosa muy buena que eres... Alcanzas como la cúspide de funcionalidad del ser humano.
Sí, ¿tú crees?
Yo sí. Y encima como el momento cúspide de organización, de funcionalidad, de practicidad, de pragmatismo, siempre lo alcanzo en el silencio antes de la tormenta.
Bueno, pues yo estoy viendo la tormenta venir y no suena silencio, lo que suena es Motomami.
Música ligera de Ana Mena.
Y música ligera de Ana Mena.
Hostia, me escucha Motomami, no me escucha Motomami, me he escuchado solo Saoko, Chicken Teriyaki...
Es que te has escuchado...
Pero que me gustan.
Pues te va a gustar
que
más.
¡Que me gustan mucho!
Muy bien, como debe ser.
O sea,
Rosalía,
no me, no,
ven
no.
a la Pija la Kinky.
Sí. Ven a mi casa, Rosalía.
Yo creo que vendría.
Rosalía, ven, tío.
Le vamos a mandar un DM. Que yo estoy un poco loca, porque además me ha pasado una cosa, que es que yo tuve COVID hace unos meses y ahora he desarrollado una cosa que se llama fantasmia. Se llama así, o fasmia, o fantasma, no sé. Lo he googleado y se llama así.
Ghosting.
Ghosting.
Es ghosting.
He desarrollado ghosting. Lo he desarrollado más veces de la que me gustaría el ghosting, pero bueno. Y es que todo me huele a mierda. O sea, absolutamente todo me huele a mierda. Ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por no vomitar, porque me huele todo fatal. ¿Sabes cuando dejas el pollo en el frigorífico y se pone malo?
Sí.
Y huele como a pollo que se ha ido mal.
Es que yo me he dado cuenta cuando he sacado la cerveza que tengo un bote de garbanzos malos.
Menos mal que no lo he olido porque me hubiera muerto el asco. Pero me huele así como pollo que se ha puesto malo todo el rato. Y el otro día, cuando todavía no era consciente...
¡El pollo tiene fiebre!
¡El pollo tiene fiebre!
¡El pollo tiene COVID!
La gallina, el pollito pío. El otro día, cuando no sabía que había desarrollado esto... Yo me levanté con esto un día y llegué a la oficina y me pasé todo el día convencidísimo de que yo olía mal. Porque, o sea, la única conclusión lógica que tenía era esa. Digo, estoy oliendo mi propio aliento en mi mascarilla. Me he lavado los dientes y me he duchado como todos los días antes de venir. Pero mi cerebro decía, hueles mal.
Ya. Yeah.
Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Que es que, no sé si lo sabéis, pero hace un tiempo se nos canceló en Twitter... Porque Marian es zoofílica.
No fue por eso, no fue por eso.
No
y
es
no soy zoofílica. Solo hice un comentario desafortunado sobre la antropomorfia de ciertos animales secuestres.
No
pero
es zoofílica.
No soy zoofílica.
Solo es furry. Solo es furry. Y bueno, sí, nos criticaron en Twitter las personas que tienen en la bio de Twitter algo como filosofía UCM.
Si tienes tu ascendente en la bio... Soy impenetrable para ti. O sea, nada de lo que puedas decir puede calarme.
Bueno, pues esta gente, estos pantalones bombachos, nos dijeron que éramos malas personas. Que a ver, la cosa es que un poco de razón tenían, que es el tema de hoy. Pero
ya.
No por esa coña, no por el vídeo por el que se nos canceló. En ese vídeo no decimos nada malo.
Mira, tío, vamos a hablarlo claro. En el vídeo por el que se nos canceló, dijimos que al frutero de la esquina al que le compras los limones... Cuando te dice, hey, ¿qué tal? Mientras te está pesando la fruta, realmente no le importa cómo estás. ¡Canceladme por esto también!
O sea,
¡coño!
Eso era nuestro punto, que muchas veces se dice, ¿qué tal estás? Por educación. Pero bueno, no vamos a regodearnos en este tema, que ya lo hemos dicho muchas veces.
Si tienes Twitch, o te denominas la zorra del eyeliner, ¡Ninguno de esos! Puedes decir nada que nos suponga un problema.
Eso, pantalones bombachos. Pantalones bombachos. Que eso,
quedaos en Twitch.
Quedaos en el tweet. Bueno, no, no os quedéis tampoco en el tweet. Y nos dijeron que no nos preocupábamos de la salud mental de la gente y que éramos eso, malas personas. Así que hemos dedicado un programa entero a explicar por qué sí somos malas personas. No por ese tweet.
Y no es clickbait. No es clickbait. No, no, no. Somos personas de mierda igual que todo el mundo.
A ver, yo creo que somos personas con grises. No, como se dice, con blancos y negros, con grises, de...
O, no, matices. desde luego, yo soy una persona bastante gris, en todos los sentidos.
Pero
de hecho, voy un poco de gris.
Sí.
No, en cámara se ve gris.
Bueno. Que...
Además, esto la gente lo escucha. Puedo ir en tetas si me apetece. ¡Yo voy en tetas!
Marian va en tetas, metidos en YouTube también.
Y Carlos acaba de subir al encimera, se está meando en la taza y se lo va a beber.
¡Uy, qué rico! ¡Uy, espera! ¡Qué rico! ¡Qué asco, por Dios! Ah, por cierto, no estoy bebiendo vino porque como tengo esta enfermedad nueva del trastorno del olfato, me da un poco de asco todo lo que no huela como súper suave y creo que si me bebiera una copa de vino...
Así mismo, que se está bebiendo un café, porque nada huele un más café, suave que el café.
El café. Pero el café no me da... Es que no me está oliendo a nada esto.
Tiene unas ganas este tío de ser el protagonista de todo. Sí, ya no cierto. Sabe qué inventarse.
Es cierto. Bueno... No sé si sabéis que la persona más importante de este país, Perro Sánchez, puso en un tuit, buenas noches, ser malos, y nosotros pues nos lo tomamos al pie de la letra y fuimos malos, porque yo...
¿Qué hago si lo dice el BOE?
¿Qué hago si lo dice mi presidente? Yo durante muchos años me pensé que yo era una persona buenísima, que yo no podía hacer nada malo. Yo me pasé todos mis primeros años en la universidad como que tenía una sensación constante de que yo ayudaba a todo el mundo, porque yo sí que es verdad... Hubo un momento de mi vida en el que era como la madre de mis amigos.
Ya. Yeah.
En el que acudían a mí para que los ayudara con las cosas de la universidad, para todo. Con todos sus traumas venían a mí a contarme lo que eso es. A ver, es normal de ser amigos, pero yo era el psicólogo como de todo el mundo. Y a mí nadie me preguntaba nunca cómo estaba. Esto es bastante gracioso teniendo en cuenta que nos cancelaron por lo de cómo estás, pero bueno. Que fueron unos años en los que yo tenía la sensación de que la gente como que se aprovechaba un poquito de mí, lo típico de que de bueno eres tonto. Y yo, pues estaba convencidísimo de que yo era incapaz de hacer nada mal, porque claro, si me desvivía por hacer contento a todo el puto mundo, porque necesitaba que todo el mundo me quisiera, porque no sé vivir sin que todo el mundo me quiera, ¿cómo iba a ser yo malo? ¿Cómo iba a hacer yo cosas malas?
Esto lo comenté yo en uno, creo que fue el de No quiero superarlo, cuando dije que las personas que hemos interiorizado tantísimo el papel de víctima pensamos que no podemos ser verdugos, pues es básicamente algo que le pasa a todo el mundo.
Ya.
Y llega un punto en el que necesitas egoístamente desvivirte. Tú no puedes irte a la cama contento si no le has salvado la vida a 7 viejas, a 4 amigos y a 2 menas.
¿Ana Mena?
Sí, y a su hermano.
Tiene un hermano, es verdad.
Sí, sí. Ana Mena.
Ana Almena y su hermano Ana Mena. Que yo he hecho retrospectiva ya en estos últimos
años.
No
tengo que hacerlo.
Y me he dado cuenta de que... No soy tan bueno. No soy tan buena persona como yo pensaba.
¿Quién diría que Carlos Peguer no es buena persona?
Es que esto es bellísimo.
Bueno, puedes decir lo mismo de mí.
Es que esta hija de puta. Pero también es verdad que es un poco echar balones fuera al decir no soy buena persona porque me han tratado de X forma o me han hecho no sé qué. Pero bueno, yo de fútbol no sé, así que puedo echar los balones fuera que me dé la gana. Y hoy, hablando de todo esto, en el trabajo pasa una cosa que a mí me ha hecho gracia. Que es que se ha empezado a hablar de sexo en Nueva York y una de mis compañeras de trabajo dice a nadie que haya visto sexo en Nueva York le gusta Carrie. Y yo me
yo
pienso...
Yo no he visto sexo en Nueva York y odio a Carrie.
Es que todo el mundo odia a Carrie, todo el mundo lo ha visto... Yo me pienso que yo soy Carrie, entonces he dicho, wow, todo el mundo me tiene que odiar. Pero bueno, no pasa nada, yo también me odio.
Pero esto también, o sea, ¿crees que hay algo relacionado con el pensamiento de... creerse main character y ser mala persona?
Ah, pues un poco.
Es que yo creo que no existe como... Sí, existe la correlación directa de decir yo voy antes de todo el mundo. El mundo es mi plato.
Pero es que incluso...
Y el resto del resto de la gente está aquí para ponerme el catering.
Pero es que además, aunque no te creas por delante todo el mundo, o sea, la gente que también es como muy... que es muy main character también tiene como este pensamiento de... todo el mundo me trata mal y yo voy por detrás de todo el mundo. Pero sí que es verdad que esto de pensar que todo gira en torno a ti, ya sea para mal o para bien, te hace realmente ser un cabrón.
Claro, o sea, te hace perder la perspectiva en todos sentidos. Y cuando tú pierdes la perspectiva y pierdes el foco, es cuando empiezas a actuar como un puto psicótico.
Wow.
Es que es verdad, o sea, a mí me ha pasado. Y en los momentos en los que peor estás, es cuando peor persona eres, porque no encuentras ninguna recompensa en hacerlo bien. Todo es malo, todo es gris oscuro. O sea, no es negro porque si no te pegas un tiro, pero todo cada vez parece peor. Y no te sale ser buena persona en esos momentos. Bueno. O sea, no sé, yo nunca he intentado, nunca he sido buena persona cuando estaba mal.
No, yo tampoco. Pero bueno, con todo esto de
y
lo
como
de...
como siempre estoy mal.
Yo con todo esto de lo de Carrie he estado reviendo un vídeo que vi hace mucho tiempo, se llama 10 razones por las que Carrie Bradshaw es lo peor. Y he hecho check, 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 check. O sea, las cumplía todas. Y alguna de ellas me ha gustado mucho esta de... Carrie intenta cambiar siempre a los demás. Y yo intento cambiar a todo el puto mundo.
Yo es que nunca he hecho eso.
Yo,
o sea, igual soy mejor, igual estoy pecando de creerme peor persona de lo que realmente lo soy.
También te pega un poco creerte peor persona de lo que eres.
Oh, qué bonito, qué bonito.
No, qué bonito, sino porque tiendes a catastrofizar todo.
Sí.
Entonces, pues, es lógico.
Sí.
Sí. Pero sí, a mí sí me pasa. Sí que es verdad que con amigos no tanto, pero con novios era como... No voy a aceptar ninguna versión de ti mismo que no sea la que yo quiero.
A mí, Carlos, me ha contado que cuando va de compras con sus parejas, le va insultando. Y esto, o sea, parece... es algo que parece que me invito, pero no me... Lo puedes quitar si quieres.
No, bueno, me da igual.
No sé por qué lo he dicho, perdón.
Es que no me acordaba yo de esto, bueno, si no lo hubiera dicho yo.
¡Pero porque también me lo he hecho a mí! ¡Porque también me lo he hecho a mí! ¡Dios!
Es verdad.
Me acabo de acordar de que también me lo he hecho a mí. O sea, yo estaba con él en cierta tienda de Inditex que rima con Zara y como que cogía una percha simplemente por verla y decía...
¡No! Y se la quitaba de la mano.
Y me la quitaba de las manos. O sea, fíjate, si es así conmigo...
Wow.
Que no soy su straight pace. ¿Pass? No sé. Ah, ¿cómo será con la gente con la que mantiene relaciones sexoafectivas?
A ver, también es verdad que yo todos mis novios me han tratado como el culo. Entonces, una de las cosas de las que iba a hablar es que cuando te tratan como el culo en una relación, tiendes a tratar a la otra persona mal de vuelta porque te acabas volviendo tú peor persona de lo que eres. Entonces sí que es verdad que yo era como... Iba con cierto novio de tiendas y cada vez que cogía algo que no era de una gama cromática que a mí me gustara, era como, no, esto no. O sea, ni siquiera era, no es en plan, no os penséis que es slut shaming a lo, esto es muy corto, no, simplemente era como, esto a mí no me gusta, así que no te compres
también
esto.
También te digo, si fuese slut shaming por esto es muy corto a un tío, yo lo veo totalmente razonable porque los tíos no deben vestir pantalones cortos pasados los... 25.
Ah, bueno, digo, yo me pongo pantalones cortos, pero...
Sí, pero tú vas a parecer que tienes
ya 12
años toda la vida, ¿sabes?
Además me pongo que son como los de explorador de los scouts.
¡Uy, es verdad! Está tan mundo, Carlos, de verano. Ay,
parece... Es que en verano me he visto como un niño pequeño.
Es que es monísimo, es monísimo.
Bueno, pues eso, yo siempre intento cambiar a la gente, sobre todo eso, a mis novios. Empiezo a... O sea, ellos ya se han determinado como hijos de puta, me han tratado como el culo. Y yo, en vez de aceptar eso y decidir tomar la decisión adulta de alejarme y empezar mi vida de persona normal y cuerda, lo que hago es decir, me voy a quedar, pero voy a intentar manipularte para que seas la versión de ti que yo quiero que seas. Y obviamente esto nunca funciona, porque el que es hijo de puta una vez lo va a ser siempre. Pero yo lo intento.
Es que es sí, totalmente inútil.
Ya.
O sea, estoy intentando como pensar en un conflicto bélico comparable a lo que haces tú. Y es lo que hacen tus novios, pero no es comparable, no. ¿Sabes?
Hay una cosa que dicen, que se dice que es una frase, no sé quién la dijo, la dijo Sócrates. Sócrates dijo, no estés con alguien a quien te gustaría cambiar. Y es cierto. ¿Por qué te ríes?
Porque me hace mucha gracia pensar en Sócrates diciendo eso.
Claro, solo sé que no sé nada y no estés con alguien. Sócrates, solo sé que no sé nada de Sócrates.
No lo sé.
Bueno.
O sea, No sé, o sea, es la cosa de la que menos sé en el mundo.
Porque ahora, porque últimamente parece que no hemos ido al colegio en nuestra vida.
Yo nunca he sabido filosofía, absolutamente nunca. Solo sé que Platón es la caverna, y esto no es coña. Y Hume, el del empirismo.
Bueno, yo lo único que sé de filosofía es que es una gente que fuma porros y que tiene un sentido de la estética feísimo. Bueno, bueno, más allá de eso, que eso no es, no hay que estar con tíos a los que te gustaría cambiar, porque si te gustaría cambiarlos es
no
que...
quieres estar con ese tío.
Es que no quieres estar con ese tío.
¿Te gusta? También, te... ¿por qué estamos con tíos con los que no nos gusta?
¿Por qué estamos con tíos?
¿Por qué estamos con tíos? ¿Por qué estamos?
Periodo.
¿Periodo?
Periodo.
Ah, ¡wow! Bueno, perdón. ¿Por qué estamos con tíos a los que nos gustaría cambiar? Yo personalmente no. Pero ¿por qué la gente tiende a estar con gente que quiera cambiar? O sea, si tú estás con alguien que quieres cambiar, ¿es porque entonces te gusta la versión que tú eres con esa persona? ¿O qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir con esa persona?
Yo personalmente es porque no sé estar solo, entonces digo, prefiero estar con un hijo de puta, intentar que deje de serlo, y yo, pues, tener a quien dormir abrazado, porque dormir solo es una cosa, es terrorismo.
A mí me encanta dormir solo.
Dormir solo es el equivalente a una guerra para mí, en mi cerebro.
Pues dormir todo el día, todos los días con alguien es lo equivalente a una guarra. Así que vamos a ir cambiando el chip, Carlos Peguer.
Bueno, hablando de esto, vamos a abrir el melón que he dicho antes de ser mala persona como respuesta.
Yo soy una mierda.
No, como respuesta a las personas que han sido malas contigo.
Ojalá poder serlo. Pero es que toda la gente que ha sido mala conmigo se ha dado la vuelta y se ha ido y ha hecho como que no me conoce.
A mí me gusta, pero eso está bien. O sea, si una persona ha sido mala contigo y dice, vale, pues voy a tomar distancia.
No, fue por eso.
Ah, vale, no, tú no te refieres,
o sea,
a eso. Vale,
no estoy hablando de tomar distancia, estoy hablando de vamos a hacerle ghosting a esta zorra que se lo merece
no.
Alguna razón que todavía
no. No había caído en que lo decías por eso, vale. Pero ahí tienes razón. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría, o sea, yo creo que esto es una cosa de persona decente, el saber reconocer, he hecho las cosas mal y como he hecho las cosas mal voy a alejarme de ti porque sé que si sigo contigo vamos a ser...
Es que es
esto
eso.
Los hombres no lo saben.
Es
no
que
les
tú,
ha llegado.
De verdad, o sea, ¿cómo los tíos pueden pensar que pueden cagarla hasta el punto de cargarse la confianza que puede alguien tener en ellos y decir, bueno, pero me voy a portar bien ahora? ¡No! ¡No! Evidentemente no, simplemente te han pillado, tío. Reconócelo y recoge cable de la forma más digna posible.
Yeah.
Y cuando digo lo más digno posible es evidentemente teniendo en cuenta que no va a ser digno. Porque no hay nada menos digno que te pillen una puta mentira.
A mí nunca me han pillado una mentira. Nunca. Te pillan porque no he mentido mucho, en plan, de cosas grandes.
Pone ahí que eres súper mentiroso.
Pero luego lo explico, miento en cosas pequeñas.
A mí no me han pillado una mentira, pero sí que confesé una mentira, que no es lo equivalente a que te pillen, pero se pasa la misma vergüenza, aunque a la larga es mucho mejor.
Eso te iba a decir. A la larga yo creo que sería mejor. Bueno, yo voy a contar una historia.
Hostia, tío, es que ya no cuenta cuentos, ¿eh?
Ya no cuenta cuentos. El ex de Marta Pombo soy, que decían que se parecía, ya no cuenta cuentos, lo digo porque no creo que...
Ya, demasiados vínculos para poder entenderlo.
Bueno, porque el novio que tiene ahora Marta Pombo es guapísimo. O sea, te juro que tengo una envidia a Marta Pombo. Ha pasado ya no cuenta cuentos a un tío que es... Guapísimo.
Ya no cuenta cuentos, o sea, ya no contar cuentos.
Eso, ya no le cuentan cuentos. La han engañado en el pasado, pero ahora ya no la engañan. Marta Pombo. Es rumores.
Hostia, qué ridículo tiene que ser un personaje público y
ya.
Que te pongan los
cuernos.
Es que cuernos.
Esto lo pienso.
Como yo alguna vez me vuelva a un personaje público y mi novia me ponga los cuernos.
Es que, y ya no personaje público, si tienes la mínima relevancia que sabes que la gente te conoce o te conocen como en ciertos círculos, que saben que la información te va a llegar sí o sí.
Pero que es peor. Que seas un cornudo, personaje público, y que la gente sepa que eres un cornudo, o que te pongan los cuernos siendo un personaje público.
Yo creo que, no, que, o sea, esto obviamente es terrible, pero que te pongan los cuernos y la gente se entere tampoco pasa nada, porque normalmente todo el mundo se pone de parte de la persona a la que
ya,
le han puesto los cuernos.
Sí, pero es como, ya, sí, está muy bien tener a la gente de tu parte, pero digo lo de irme a la cama día a día pensando que soy...
Ah, que toda España lo
claro
sabe.
Claro que
ya.
voy con el San Benito.
Bueno, a mí es que yo he hecho de ello mi bandera, entonces ya está a alturas. Pero bueno.
Lo acuerdo su patria.
No, literal. O sea, yo, si, la próxima vez que me pongan los cuernos, pienso venderlo como exclusiva. O sea, espero poder hacer un deluxe.
Carlos Peguer va a vender sus cuernos como NFT. Va a hacer un NFT.
Chicos,
de sus cuernos.
Empieza la puja. 3.000 Ethereum. Bueno, Eteros no. ¿Cómo se llama la moneda esta?
Eteros. Aquí los Eteros y aquí
Ethereum,
los Ethereum.
Ethereum. Que bueno, yo tenía un...
¿Pueden, por favor, las criptomonedas no tener nombres de tintas de tatuaje? O sea, ¿por qué todo huele a pajero en las criptomonedas?
A mí ahora todo me huele a pajero, por mi enfermedad. Bueno, yo tenía un novio que se llamaba Cristian. Que Cristian hizo lo típico que hacen los tíos conmigo, que es tratarme como el culo, ponerme los cuernos, robarme toda mi autoestima. Entonces, yo hice lo que he dicho de empezar a tratar a Cristian como el culo, pero como el culo de... Solo hablaba con él para insultarle, decirle, eres un trozo de mierda, me has destrozado la vida, te odio. Y yo era adicto a hacer a esta persona sentir mal.
Ya. Yeah.
Porque esta persona me había jodido. O sea, yo estaba en el punto más bajo de mi carrera, no de mi carrera, no, de mi vida, de estar completamente loco, inseguridad.
Y de la universitaria también.
De la universitaria. Bueno, ese año me saqué todos los créditos, ¿eh? Pero eso, estaba como fatal de la olla. Y yo era como... Hablaba con esta persona y solo sabía hablar con ella de forma agresiva. O sea, solo sabía hablar con ella para decirle... y no le dejaba... O sea, seguía con él. O sea, que no es que la relación se hubiera cortado, sino que seguía con la relación, pero solo de forma agresiva. Y estaba todo el rato... Eres un hijo de puta, mira lo que me has hecho. Me has hecho sentir súper mal. Entonces, obviamente, yo estaba haciendo sentir mal a esta persona todo el rato. Que por un lado se lo merecía.
Pero estabas buscando una clase de redención impuesta... O sea, le estabas imponiendo una redención que a base de...
Estaba intentando que cambiara, que es lo que he dicho antes.
Ya.
Bueno, yo he llegado a hacer cosas de sociópata real, que bueno, ya las he contado a veces.
Yo también he hecho, o sea, yo también he hecho cosas de
vale.
Sociópata real.
Con Cristian yo... A ver, yo cuando me entero de que alguien me ha hecho algo, no... Me pienso yo un poco que vivo en Pretty Little Liars y busco como el mejor momento para soltar the bomb. Entonces...
Y el momento siempre llega. Y cuando llega dices, hostia, tío, de un equipo de 13 guionistas de Netflix podría formar lo que está haciendo mi cabeza ahora mismo.
Vale, pero aparte de eso, yo es que como sé que la conversación va a llegar... Yo he llegado, y esto no es broma,
ya lo sé,
a escribirme en el móvil el monólogo que le voy a soltar a la persona. O sea, yo antes de tener la discusión, como sabía que la iba a tener, porque sabía que iba a llegar, porque yo me había enterado de según qué cosas, yo me he escrito en el móvil. Estas son las cosas que le tengo que decir a este hijo de puta cuando tenga una oportunidad. Y he llegado a estar en discusiones, ya no sé hablar, con Cristian, por ejemplo, con tíos, y sacarme el móvil... Para ver los puntos que los que tenía que pasar y decirle, espérate un momento, que tengo que mirar la lista.
Llega, o sea, esto suena fatal, pero esto va de ser malas personas. Llega un momento en el que necesitas, o sea, cuando la otra persona te ha jodido tanto, se ha reído tanto en tu cara y te ha roto tanta la confianza, necesitas que lo pase mal.
Ya.
O sea... Es yo he llegado a pelearme con tíos y a empezar a sonreír de una forma totalmente
es psicópata. Que te vuelves loco.
O sea, pero el rollo de estar haciendo así. ¿Qué?
Y además de estar...
Pero encima, es que me jode sentirme mal. Porque yo no he hecho nada mal. No. El que lo ha hecho mal es la otra persona. Tengo yo que joderme. O sea, que voy a ir de Teresa de Calcuta en plan... No, pero ¿por qué me has dicho esto? No, tío, o sea, ya he llorado yo por mi parte, ahora te vas a comer todo el puto enfado. Yeah. Te jodes no haber sido un hijo de puta. Es que es tan fácil como eso.
Es que yo hago eso de llorar solito en casa, pero a ti no te voy a permitir verme ni una lágrima.
O sea, tú ten en
¿tú
cuenta
me vas a ver?
Que si... Es lo que hemos dicho muchas veces. La verdad, cuenta con que la verdad la sabemos. Cuenta con que la verdad la sabemos. Si tú la jodes... Ten en cuenta, evidentemente, no, somos como Islas Canarias, ¿vale? No nos damos cuenta en el mismo momento, pero nos damos cuenta una hora después. Y esto no es exagerar, ¿eh? Esto es verdad. O sea, tardamos muy poco en enterarnos de las cosas, porque la gente no es tan tonta como vosotros pensáis. Entonces, pensad que tenemos mucho tiempo desde que explota la... O sea, desde que el avión deja caer el misil hasta que el misil explota sobre la población en cuestión. Vosotros. Y os vais a comer toda la mierda. Y os jodéis, porque si nos habéis roto la puta confianza, la puta autoestima, el hecho de poder creer que podemos tener algo sano, el hecho de poder creer que alguien nos va a decir la verdad, ¿qué te importa que te grite 15 minutos seguidos?
Total.
O sea, si a efectos físicos es peor para mí, que me quedo sin voz y tengo un podcast. ¿Tú sabes a mí el peso que esto me conlleva?
Además, el subidón que sientes cuando haces eso, que te sientes como si estuvieras...
¡Es un tripi, tío! ¡Es un
te
tripi!
Te sientes como... Pero o sea, increíble.
Pero yo he llegado a pelearme con gente y decir... Es que me apetece poner el móvil a grabar, porque yo quiero ver esto luego, porque es que te lo mereces. O sea, Total. Evidentemente esto yo no es un pensamiento normal que tengo cada vez que me peleo. De hecho, yo normalmente cuando me peleo soy bastante permisiva, en plan, cuando... No hay ninguno tiene razón o no hay punto medio, pues siempre como que empatizo mucho con la otra persona. Estamos hablando evidentemente de gente que nos
claro. Ha
jodido profundamente y no sabe, sobre todo que nos ha tomado como tontos.
Exacto.
A mí que me jodan realmente me la suda, o sea, realmente me la suda, pero que me tomen como tonta, ¡oh! Dios, es que no hay cosa, de verdad, no hay cosa que me toque más
Total. Los
putos huevos. No me tomes como tonta. Por Dios y por la Virgen, tío, de verdad.
Bueno, y luego a mí me ha pasado una cosa, que es que yo en este tipo de relaciones estaba deseando que la otra persona hiciera más cosas para cagarla.
Ya.
O sea, estaba como deseando todo el rato que hiciera lo más mínimo, que un día me hablara un poco más serio de lo normal, que un día criticara X cosa de mi aspecto en plan... Estás un poco pálido hoy, pues
es que...
yo de eso hacía un pollo, pero un pollo de decir, tengo ganas de movida porque me has jodido la cabeza, así que voy a buscar el más mínimo fallo que tengas con respecto a mí para montarte la de Dios, para hacerte sentir como el culo y para hacerte llorar.
Porque
a mí me encanta hacer llorar a los tíos.
A ser la víctima y a ser el...
Y a ser el verdugo también
pero,
un poco.
Sí, pero el verdugo... ¿Cómo se dice?
El verdugo, o sea, la víctima vestida de verdugo al final. Porque...
Sí, pero... No sé, el verdugo por alusiones.
El verdugo por consecuencia.
Sí. O sea, es como... Necesito... evidentemente, si una persona te hace mal, el mal no te hace simplemente estar triste, no te hace simplemente traumas, el mal se te queda dentro. O sea, no estoy hablando... O sea, no es que te lo meta con la polla, ¿sabes? Pero estoy diciendo que...
Oye, o sí.
O puede que sí, hay que dejar de follar. Hay que dejar de follar, de hecho. Pero sí que... Esto lo interesa, o sea, al fin y al cabo es un machaque constante que tú, tío, pues al fin y al cabo las personas somos las personas que nos rodean. O sea, tú no existes como individuo, sino existes porque la gente que te rodea te ha hecho ser quien eres y por contexto sociocultural. Entonces, si tú convives con una persona de mierda, a ti eso te acaba haciendo mella y te acaba siendo mala persona.
Yeah.
Y tú necesitas desahogarte con la persona que te ha hecho, o sea, en el mejor de los casos te desahogas con la persona que te ha hecho mal. Y en el peor de los casos, con la gente de alrededor que ni pincha ni corta en eso.
Yeah.
Yo, por ejemplo, en ese sentido lo he hecho bastante bien y solo me desahogo con la gente que me ha tratado como una mierda.
¿Yo?
Pero sí que es cierto que la gente que me ha tratado como una mierda ha visto al puto cancerbero de las puertas del infierno gritándole a la cara. ¡Pues te jodes!
Es que, pero también, yo creo... O sea, no es por quitarme parte de la culpa de las cosas que he hecho mal, pero... En mi cabeza no es comparable ser mala persona por vocación
no. Con
ser mala persona por consecuencia.
No, evidentemente no.
Porque yo, por ejemplo, o sea, a ver, con el tema, por ejemplo, de lo de la ropa en Zara, de decirle a mí no. O sea, yo la única persona a la que le he dicho, no te pongo, esto es feo, a ti te lo dice, pero porque cogiste una cosa muy fea. La culpa era tuya porque cogiste
mirando.
Muy fea. No.
Y encima luego Carlos me miró las tetas. O sea, luego nos fuimos al probador y dije, ¿me hace buenas tetas? Y dice, sí. Y digo, ¡ah! ¡Te pillé!
Bueno.
No eres tan gay como quieres parecer.
Pero no, con este ex que tuve que haber, esto me pasó con una persona, pero esta persona me había hecho volverme completamente loco de la olla y yo intentaba todo el rato cambiarle y era como, tienes que tener el aspecto que yo quiero que tengas, bueno, tampoco el aspecto, porque realmente solo era como eso, rollo de cogía un jersey que a mí no me gustaba y le decía, no, esto es feo, esto no lo lleves. Que tampoco se piensa aquí la gente que yo soy un nazi, a ver, me da igual lo que se ponga
una
la gente.
Una vez le clavó la percha en el ojo.
Oh, no, ¿se lo merecía? Sí, pero no lo hice.
Sí.
Y una cosa que también hace mucho Carrie de Sexo en Nueva York, que es el punto principal de este programa, es que Carrie intenta ir de moderna y de guay y de divertida, pero Carrie juzga muchísimo a todo el mundo. Carrie le hace slut shaming a Samantha, un poco. Juzga a Miranda por no querer vivir con su novio. O sea, es como que juzga todo el rato a todo el mundo. Y a mí esto me pasa bastante. O sea, yo pienso que yo tengo la verdad absoluta sobre todo. Y siempre todo el mundo lo hace todo mal y yo no.
No, o sea, yo fíjate que me categorizo como una persona bastante cuestionable. Yo odiaría estar conmigo, odiaría compartir la vida conmigo. De hecho, estoy condenada a hacerlo porque no puedo desdoblarme. Pero yo nunca he sido así, tío, nunca, o sea, nunca...
Es que yo empezaba a ser así, es lo que he dicho antes de ser mala persona por consecuencia, o sea, cuando empecé a estar como en relaciones terribles y todo esto, fue cuando empecé a ser como... O sea, tengo como estas ideas, me ha hecho todas estas relaciones tan asquerosas, volverme tan, no sé cómo decirlo, estricto de estas son las cosas que están bien y estas son las que están mal...
Ya... Yeah.
Y esto es lo que yo quiero en la vida y esto es lo que creo que todo el mundo debería querer en la vida y esto está mal. O sea, me ha hecho volverme como súper cuadriculado y súper... Esto es la verdad y la tengo yo porque lo he pasado muy mal y todo el mundo que no esté de acuerdo conmigo que se vaya a tomar por culo.
Yeah.
Y antes no era así. A lo mejor debería volver a terapia, ¿no? Es una cosa que estaría bien, pero no tengo tiempo ahora mismo ni dinero. Pero bueno, que yo... Es que estoy muy malita con esto. Sí que es verdad que juzgo mucho, pero en mi cabeza. Intento no exteriorizarlo tanto como...
A mí ha llegado un punto en el que yo pensaba que dejar de juzgar en voz alta era suficiente. Pero llega ya un punto en el que es agotador estar como... todo el tiempo cuestionando actos ajenos. Yo realmente, yo nunca lo verbalizo y realmente con amigos no me pasa, pero con terceros que no son parte de mi vida sí que es como... Soy muy jueza para eso. Y no hay que serlo, o sea, hay gente que vive súper chill y es como, ¿pero cómo coño lo haces? O sea, necesito saber cómo lo hace la gente.
O la gente que es como, que cada uno haga lo que quiera. Y eso, te juro que es una frase que no he pronunciado en los últimos 3 años ni una vez. O sea, que todo el mundo haga lo que yo quiero que hagan. Yo tengo la verdad.
A ver, yo evidentemente, esto que dice IKEA de la República Independiente de mi casa, no. El régimen dictatorial de mi casa.
De mi coño.
El puto régimen dictatorial de mi casa. Y en el momento en el que tú pases por la puerta de mi casa o por la puerta de mi vida... No, realmente por mi vida no. Pero sí que es cierto que necesito como... No sé, o sea... Luego, sí que es verdad que entra la gente en mi vida y no me importa que sea como son. Pero si lo veo de una forma ajena, o sea, si lo veo como sin... Si no le tengo cariño a la otra persona, es como...
Ya... Yeah.
Tío, ¿qué haces? No sé, o sea, tiendo mucho a tirar a la mala a las personas.
Y también criticamos.
Y es agotador.
Y criticamos muchísimo.
Buah, criticamos como... O sea, si fuese un puto deporte olímpico criticar...
Pero muchísimo.
Carlos y yo os llevamos al puto podio.
Pero a veces como... Gente que seguramente nos caería bien. Es como... Hoy hemos decidido que nos caen mal. Y nos podemos pasar... Es que lo hacemos muchísimo.
No se me ocurre un ejemplo. O sea, yo realmente critico... A ver, yo critico
yo
mucho,
me refiero
como
a plan...
todo el mundo. A ver, vamos a ver, vamos a fingir de verdad que todo, que aquí la gente no critica. De hecho, hay gente... A mí lo que a mí me gusta la gente que critica de cara. Evidentemente, no a la cara de la otra persona porque no lo hace nadie, eso no es criticar. Pero la gente que critica sabiendo que está siendo bastante perra. Pero la gente que critica... abogando que no, pero es que esto lo digo que está mal porque la salud mental no se trata así, porque hay un estigma que no sé qué, no sé cuánto, que eres una persona de mierda, que te interesa llevarte bien con X personas y te mola soltar mierda por la boca, no pasa nada, aquí todo el mundo suelta diarrea verbal y no pasa nada, pero dilo de frente, tronco, o sea, no cuesta tanto.
la gente...
Reconoce que criticas, lo hace todo el mundo.
Ya, a mí me molesta la gente como... O sea, la gente que va de súper buena persona, de yo nunca critico a la gente, yo no sé qué, mira, de tomar por culo.
Y eso es donde pasa mucho.
¿En dónde?
En Twitter.
Uf, el Twitter no lo...
O sea, vamos. La gente que cita un tuit... Diciendo que... No, pero esto es para que la gente tome conciencia de los niños de cuánto.
Es para...
Estás humillando.
Es para...
Estás humillando.
Es para tener tus 200 likes. Para que tu amigo luego te comente, bro, sos famoso, con tus 200 likes.
No, peor, porque la gente que dice eso ahora dice, bro, sos mafioso.
Sos mafioso. Ir a la cárcel. Pero eso, o sea, tenemos que dejar de fingir que cosas que hacemos para autochuparnos la polla,
sí.
Que, entre comillas, a ver, no digo que sea legítimo, pero bueno, si quieres autochuparte la polla, reconoce que te estás autochupando la polla. Pero no vengas a venderlo como que eres un puto abanderado de nada, que quieres que tus seguidores tomen conciencia, porque a tus seguidores no les importa una mierda. Es verdad, a mí mira...
¿Y quién eres tú para que alguien tome conciencia por lo que tú dices? O sea, yo creo que hay que dejar de pensar que somos modelos a seguir. Porque hay una cosa que tiene muy mala la posmodernidad, y es absolutamente todo, pero hay una cosa que tiene especialmente mala, y es que...
Nos creemos
que tenemos una razón inquebrantable construida en base a golpes, batallas y vivencias. ¡No! Te viste My Mad Fat Diary con 15 años. Eso es lo único que hiciste, y tío.
Pero es que a mí esto de tener que todo el rato como ser, que es un poco hablando del tema, de como ser buena persona o como ser un modelo a seguir, ¿qué sentido tiene que nosotros que somos individuos en sociedad, que quiero decir, que somos como... Nuestras acciones no importan mientras el poder lo sigan controlando X personas. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos que autocensurarnos y autojuzgarnos todo el rato?
O sea,
y a las personas a nuestro alrededor, después de haber dicho yo hace 5 minutos que juzgo a todo el mundo. Pero bueno, yo no lo tuiteo, yo solo lo pienso.
Esto me lo dijo mi padre una vez y dije, ¡wala, chaval!
Tu padre que es muy listo.
Mi padre es muy listo. Dice, creo que vivís en la peor generación. Porque todas las anteriores han estado censuradas, pero la vuestra está autocensurada.
Esto está empezando a ser un poco Pérez Reverte.
Pero, es cierto.
Ya.
O sea, somos... Y a mí me ha pasado, en plan...
A mí me ha pasado muchas veces.
Con mi cuenta de Twitter, cuando tenía 5.000 seguidores, he dicho, ¡buah, no puedo poner esto!
Ya.
Porque es un mal ejemplo. ¡Que no le importas a nadie, tía!
Ya.
¡No le importas a nadie!
O sea,
¿en qué momento? ¿Por qué tenemos que ser...? ¿No te das cuenta que como el role model tiene que ser uno entre un millón? Estamos intentando ser un millón entre un millón role models. No funciona así. De hecho, nadie es realmente... A ti te influencia la gente que te gusta.
Ya.
Y esto es así.
O sea, cuando decimos lo de autocensurarnos, no nos referimos a la gente esta fascista que dice lo de... no puedo contar chistes de negros y maricones. No, no ese es el punto.
A mí me hace mucha gracia eso, lo de... No, es que soy nostálgico.
Ya. Yeah.
Porque sirve tanto como a... Buah, echo de menos la música de Mecano. Como, buah, te pegaré una puta paliza...
Echo de menos la homofobia.
Te pegaré una puta paliza si dices que estás a favor del aborto.
No, eso, nuestro punto no es ese. Pero, por ejemplo, yo esto lo conté en el podcast 2, del de Insalud Mental, de que yo, por ejemplo, sentía muchas veces que no podía decir... Antes de ir al psicólogo y todo eso, yo sentía que no podía decir que tenía depresión o que tenía ansiedad, porque a mí me habían dicho en Twitter que eso era autodiagnosticarse y que eso estaba mal, y simplemente era yo autocensurándome mis propios sentimientos para que la gente en Twitter no se enfadara conmigo. Y eso es muy fuerte. O, por ejemplo, yo también siento que tengo que controlar mucho cómo hablo de gente... Volviendo a hablar de esto... Siento que tengo que censurar mucho cómo hablo de gente que me ha usado como el papel del culo del que tiene una capa, ni siquiera del que tiene dos. Me ha usado con desprecio y con mierda. Y yo siento todo el rato que tengo que censurarme a mí mismo y controlar cómo hablo de gente para que me ha... O sea, ¿qué es eso? Que no... Que me ha hecho volverme completamente ido de la olla, porque siento que si uso un cierto tipo de lenguaje va a estar mal. O sea, por lo que decía también en uno de los últimos podcasts de... Siento que muchas veces que no puedo decir este tío es un hijo de puta, porque parece que tengo que usar un lenguaje masculinista y no me apetece tener que pensar todo el rato.
Y de hecho, la gente ante eso ha reaccionado diciendo que sí, que es verdad, que tienes que decir que no tiene...
Es que me
no
cago en Dios.
No sé qué coño era, pero vamos. Dejad a la gente que sea mala, Porque...
O sea, yo creo que no dejáis a la gente que sea mala. Aceptar, que tenemos que aceptar todos, que todos somos malos y todos somos
vale,
buenos.
No dejéis a la gente que sea mala.
Dejaos, aceptar que vosotros...
Dejaos a vosotros mismos seáis
malos. Ser malos. Buenas noches, colegas.
Dejad a vosotros mismos ser malos en ciertas ocasiones. Porque es sano.
Literal.
O sea, ¿sabéis? O sea, es que la gente ahora con la salud mental están siendo como los real fooders. O como coño se diga. ¿Cómo se dice el real fooding?
Real fooders.
Real fooders, ¿no? O sea, no, solo puedes comer brócoli, acelgas, kale y no sé qué, no sé cuánto. Pues esto es lo mismo, tío. Evidentemente no puedes ser bueno todo el rato, igual que no puedes comer solo verduras. Porque no funciona así la puta vida. Porque tienes que ser malo, tienes que tener una válvula de escape. O sea, tienes que dejar salir la mierda.
Y no recriminarle a otras personas cuando son una mierda. Porque tú en algún momento lo serás. Y si no te ha llegado, ya te llegará.
Claro, o sea, ten en cuenta que vas a ser mala persona. A lo mejor tú estás en el momento de tu vida en el que solo eres víctima, igual que lo he estado yo. Y de pronto de esto te sacas tú solo. O sea, yo me di cuenta de que realmente era mala persona cuando un día caminando por la calle dije... Buah, es que me han puteado muchísimo. Y como que dije, hostia, yo he puteado también un montón.
Ya.
Y yo he hecho un montón de ghosting. Y yo he hecho un montón de cosas malas. Y yo he mentido un montón a gente. Y eso no lo cuento. Y eso realmente es incluso... No darse cuenta de que eres mala persona es incluso peor porque es hasta humillante para la persona a la que le has causado daño. Porque una cosa es ser malo activamente y decir, vale, estoy causando mal... Reconozco que esto es malo, reconozco que esto es una mala acción que no me gustaría que me la hiciesen. Pero cuando tú eres malo por pereza, cuando tú eres malo porque no quieres decirle a X tío, no quiero quedar contigo otra vez, cuando tú eres malo porque contar la verdad supone un esfuerzo mayor a seguir con la mentira, eso es de que solo te importan tus huevos. Y eso lo hemos hecho todos.
Bueno, yo para acabar porque queda un rato... Pero he hecho una lista de cosas de ser mala persona.
Las cumplo todas.
Bueno, esto lo he visto en el último Estirando el Chicle, que lo dice Victoria Martín, que me encanta. Pero bueno, dice una cosa que a mí me gusta, me hizo mucha gracia, que es que se alegra de cuando a las personas que le caen mal o que les tiene asco, le pasan cosas malas.
Eso no lo cumplo.
A mí me pasa esto muchísimo. O sea, yo cuando me entero de que a alguien que me cae mal le ha pasado algo malo, me regodeo en ello, pero vamos, es mi único tema de conversación durante semanas. Y no solo eso, me lo pueden contar alguien como un poco... Me dice, pues me he enterado de que no sé qué le ha pasado, no sé cuánto. Yo voy a investigar hasta enterarme detalle a detalle, minuto a minuto, de lo que le ha pasado y me regodearé en ello y a lo mejor hasta pongo un tuit insinuando algo con respecto a ello.
Yo nunca he sido...
Porque soy un niño pequeño.
Nunca he sido como... ¿Por Twitter?
O sea, yo antes más. Ahora ya, la verdad, que estoy más chill.
Eso pero... es muy gay.
Eso es muy gay.
Sí, ¿no?
Un poco, yo creo. Yo, la verdad, que ya ahora con esto, como estoy un poco más desconectado de las cosas...
de la homosexualidad.
Bueno, hablando de homosexuales locos, esto me ha pasado, no te lo he contado, se me ha olvidado. Ayer, una persona me mandó 10 minutos de audios criticándonos a ti, a mí y al podcast, diciéndome... Que no sé por qué coño tenía un podcast y tantos seguidores, si todo lo que digo es una mierda y no tengo nada que decir, que me hizo un poco de gracia de decir.
¿Pero
porque...
¿dónde lo han mandado?
A mí, o sea, a mí.
¿Un audio? ¿A WhatsApp?
A Instagram. Pueden mandar audios a la
¿de
gente.
¿De 10 minutos?
No, no, es que eran como 10 audios. O sea, la
oye,
gente...
Oye, muchas gracias.
Pero espérate.
Joder, o sea, ahí tomó muchísimo tiempo.
No, no, es que la historia mejora. Me está contando en 10 minutos, diciendo lo mismo una y otra vez, que no valgo para nada, que no tengo ni puta gracia, y dice, si haces algo tan serio y tan importante como un podcast, al menos tienes que tener un mensaje que transmitir tan serio y tan importante como un podcast, o sea... Pero mejora más. En algún momento de esos audios, esta persona empieza a disociar y se inventa que...
Y empieza a hablar en francés.
No. Empieza a poner voz de chica y a fingir que está con una amiga y pone como la voz de la chica y la voz de él. Y se responde a sí mismo. O sea, se nota que es él poniendo voces. Y se empieza a reponer a sí mismo en plan, ¡ay, dame el móvil! No, no te voy a dar el móvil, no sé qué. ¡Ay, sí, que le quiero mandar un audio y decirle que lo hace todo mal! Bueno, venga, se lo puedes decir. Y así. O sea, yo, estoy completamente fascinado.
A mí me ha hecho gracia al principio, pero sinceramente, tal y como he ido evolucionando la historia, no sé si es éticamente moral decir esto.
No voy a haber dicho quién es.
Ya, pero posiblemente esta persona tenga esquizofrenia.
No, a ver, yo creo simplemente que es una persona que me tiene asco. Que va a tener hija.
Bueno, te puede tener asco, pero también puede tener vergüenza. O sea, lo de fingir voces.
Bueno, yo también pongo voces en este podcast a veces. Bueno, a ver, que no me estoy riendo de nada, lo que quiero decir.
Yo en cuanto vea que esa persona es normal, o sea, si yo veo que esa persona puede pasar un psicotécnico, me río de ella. Pero hasta que yo no esté consciente de eso, no voy a hacer ninguna declaración.
Tú entiende que yo ayer estoy en el sofá de mi casa tocándome los huevos, recién levantado de la siesta, y me encuentro en mi Instagram.
Además, se les toca de verdad, ¿eh? O sea, en la oficina a veces se baja los pantalones y se puede arrancar los huevos y es súper violento. O sea, y todo el mundo, Carlos, por favor. Y ha llegado un punto,
¿tú entiendes, Carlos?
Ya ha llegado un punto en el que ni siquiera se lo decimos directamente, como que simplemente nos miramos y como que inclinamos un poco la cabeza en plan, joder, ya es otra vez. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que tienen los de Badajoz.
Bueno, a mí María me hace mobbing en el trabajo.
No sé qué es mobbing, así que...
Acoso laboral.
Así sí que se lo hago.
O sea que...
No, a veces le pongo más...
A veces se trae un palo y empieza a pincharme,
no,
así, y me dice maricón, haz cosas.
No, pero lo que sí que lo que me gusta mucho es como cuando él está trabajando con los cascos puestos, con sus cascos de niño gay y con su ratón del ordenador de niño gay, a veces como que le ponga la mano encima así.
Y me pone súper violento, porque yo estoy trabajando y de repente me pone la mano encima, como dos enamorados que se encuentran las manos en un bol de palomitas, y yo, ¿qué estás haciendo? Porque se queda quieta, ¿sabes? O sea, no dice nada, simplemente pone la mano ahí y se queda quieta.
Es muy divertido. Siempre que puedes poner en situaciones incómodas a alguien, hacerlo. Yo, de hecho, estuve el otro día hablando con un colega que, ¿en qué situaciones os podríais tirar un pedo teniendo la conciencia, o sea, teniendo la consciencia de que la otra persona no iba a poder decir nada? Yo pensé que, por ejemplo, en un funeral de un familiar de primera línea de sangre, si yo me tiro un pedo, nadie me puede decir nada.
En tu boda, tampoco, a lo mejor.
No, porque eso es como más jijijaja. Pero en una entrevista de trabajo, o sea, si yo me tiro un pedo, ¿qué va a decir el entrevistador? Que no puede decir nada, ¿no? O sea, es más incómodo. Hay que buscar situaciones.
Si te quieres tirar
un pedo, tienes que buscar una situación en la que va a resultar más incómodo
decirlo
para la otra persona decirlo que para ti tirártelo.
Yo es que no me tiro pedos. Yo soy un ángel.
Yo realmente no me tiro muchos pedos. Y los que me tiro no suenan. Y me jode bastante eso.
Te jode que no te suenen los pedos.
Porque siento que no me alivio de verdad.
Ah, bueno, un buen pedo metralleta de los de... Esos,
no,
esos
te no me sientan... gusta la metralleta. Porque
a mí sí,
pues
como
viene...
que te quedan liberado por dentro, ¿sabes?
Es ya, como... pero es como ratoncito
Pérez. Pedo premium.
Es como ratoncito Pérez. Trae regalo pequeñito.
No, sí. Siempre.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Como... Yo cuando una vez que era pequeño, en plan, tuve un pedo de esos que vienen con regalitos.
Me di cuenta que Carlos lleva siendo pequeño 23 años, así que esto puede haber pasado ayer.
Que me tiré un pedo de esos que vienen con regalitos y yo nunca me había pasado eso. Se lo conté a mi madre y me dice mi madre, has tenido tu primer pedo de mierda. Y me hizo mucha gracia la denominación pedo de mierda y a día de hoy me sigue haciendo gracia, se lo recuerdo a mi madre cada vez que puedo. Ya con 23 años yo, mamá, te has tirado hoy un pedo de mierda.
Yo hace mucho que no me tiro un pedo de mierda.
Yo ya no, o sea, porque ya tengo, quiero decir.
Ya, pero con la regla a veces pasa. Pero no pasa nada porque llevas los pañales adultos de la gente joven, que son las compresas.
Ah, te juro que... A ver, mi conocimiento de saber de este tema, sabes que es poco, pero estaba a punto de preguntarte. ¿Te pones pañales de verdad?
Mira, digo, sinceramente, con lo poco que mancho y con las compresas que uso, ¿os habéis puesto alguna vez una compresa de noche?
No.
Yo vivo en un piso de 50 metros cuadrados, que es bastante pequeño. Cuando yo me voy a poner una compresa de noche, tengo que abrir la puerta de la casa, de lo grandes que son. O sea, es literalmente un pañal. Yo, como tengo un hijo y me queden compresas de noche, yo voy a estar tirando esas compresas hasta que se acaben. Yo al hijo no le compro pañales hasta que se acaben las compresas. Primero las de noche, luego las compresas normales y luego los salva-slips. Depende de cómo se mee el niño. Pero yo hasta que no se acabe el último salva-slip, no le compro al bebé un puto pañal. Que se guarde este vídeo servicios sociales.
Esto es lo que quiere el feminismo moderno. Esto no, es lo que
free
quiere.
Bleeding. Mi hijo va a hacer free pissing.
Free pissing.
Que se me encima. Me la suda.
¿Sabes qué pissing? Ni siquiera mear. O sí. Mear.
Sí.
El PIS. Ah, no, estaba pensando en phishing, lo de los delitos informáticos. El
claro, sí, sí,
mi hijo también va a hacer free fisting. Qué horror. Que no, joder, me cago en Dios.
A no ser que él quiera. O ella. No, todavía no habla.
Bueno, otras cosas de mala. No, esto no sé si es de mala persona o no. Creo que no está muy bien visto socialmente, pero yo soy adicto a mentir.
A pegar a gente racializada.
No,
no es mentira.
A mentir.
Yo también, pero llega un punto que es una putada porque es como... Llega un punto de tu vida en el que la balanza pesa lo mismo diciendo la verdad que diciendo mentira. Y tú te inclinas por la mentira.
Pero
por alguna razón.
Yo miento con cosas pequeñitas.
Sí, o sea,
o sea, con chorradas.
Todo... Sí, sí, sí. En plan, chorradas para ahorrar como ciertos caminos de conversación. Pero que realmente va a ser una conversación mayor si te pillan, así no te pillan. Esto realmente yo lo ubico más a mi familia que a mis amigos.
Yo a todo el mundo. O sea, yo
soy... Yo a mis amigos no tanto, pero a mi familia sí.
Yo
como...
tengo un problema, que es que siempre quiero que todo el mundo me quiera. Entonces, tiendo mucho a mentir culturalmente hablando. En plan, tú me dices, ¿te has leído este libro? Sí. Sé de lo que va, así que voy a fingir que me lo he leído.
A mí es que me gustan mucho los atajos conversacionales.
¿Los?
Atajos conversacionales.
Por decir, ¿te refieres a esto? ¿A decir que sí o...?
Sí, y si no te entiendo lo que has dicho, en vez de decir que has dicho, digo, sí.
Pero también lo hago mucho con películas. O sea, te voy a decir...
Yo, eso, es que no he visto una película en mi vida. La última película que vi fue Lluvia de Albóndigas 2.
Total. Pero me pregunta alguien, ¿has visto esta película que es famosa ahora? Y como es famosa ahora, pues sé quién sale en la peli, sé más o menos de qué va. Entonces te voy a decir que sí, te voy a decir que qué bien lo hace la actriz principal, porque como sé que actriz principal es porque he visto el tráiler, te voy a decir que qué bien lo hace y cómo me gusta Meryl Streep en esta película, qué bien lo hace, aunque no la he visto. Y luego, en 2 semanas tú me vas a decir algo de la película y te voy a decir, ah, no sé, no la he visto. Entonces, bueno, ¿sabes? A mí esto me pasó con un amigo, el cual no voy a nombrar. No voy a nombrar de verdad por primera vez, creo. Que es que cuando yo me estaba... Mi padre estaba muy pesado para que me sacara el carnet. Y se lo estaba comentando a mi grupo de amigos de ese momento, que eran los de la residencia. Y me dice uno, bueno, pero es muy fácil, yo me lo saqué a la primera. 2 meses... Y como 2 semanas después o 1 mes después, mi padre estaba también otra vez pesado con que me sacara el carnet. Volví a sacar el tema con mis amigos. Me dice él, la misma persona, sí, mi madre también está muy pesada con que me lo saque. Y yo, amor, si me has dicho que tenías en carne, y como
qué
era la única...
bonitas las mentiras para empatizar, son muy bonitas.
Es verdad, es bonito. Pero como era la única persona del grupo de amigos de ese momento que supuestamente tenía el carné, me acordaba, porque era el único. Y le dije, amor, estoy súper seguro de que tú me dijiste hace 2 semanas que tú tenías el carné de conducir. Y se quedó como, no, yo no te he dicho eso, y yo, que sí. Y se lo pregunta al resto del grupo de, oye... Este dijo que se había sacado carne y todos, sí, lo dijo. Y yo, digo, ¿por qué nos mientes en haberte sacado carne? ¿La DGT te está pagando? ¿Te está haciendo, está haciendo una promo?
¿Quiere colaborar la DGT conmigo?
Sí, porque como no incitamos al alcoholismo, la DGT va a querer colaborar.
Voy a hacerme autónoma. ¿Quiere colaborar Hacienda conmigo? Te pongo una story.
Hacienda precisamente no colabora con los autónomos.
Te pongo un tweet.
¿Has visto las nuevas cuotas de autónomos?
Por eso estoy pidiendo colaboraciones, Carlos.
Eso, Perro Sánchez. ¿Te imaginas que vamos a la Hacienda le decimos la trimestral, bueno? ¿Pero un TikTok?
¿Un TikTok?
¿Un TikTok?
¿Y si no es Hacienda? ¿Hacendado?
Nosotros de
un TikTok? ¿Hacendado?
Nosotros en la oficina de Hacienda, con la funcionaria ahí con gafas y súper cara de cabreada, y tú y yo haciendo un baile de... Chum, 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 chum.
No, pero algo como que sea de oficina, en plan como levantar el portátil, teclear, luego...
Oh, y tú, cuando me dicen que tengo que pagar los impuestos, digo, ¡wow! ¡Qué raro, qué risa! Y pues, le llamamos a Lola Lolita. ¡Pillan a Lola Lolita pagando impuestos!
Declarando Hacienda.
Bueno, otra cosa de mala persona que hago. Esto no me gusta reconocerlo. Tú sabes que yo he estado pocas veces soltero desde que tengo 18. O sea, es como... no me gusta estar soltero.
Es que Carlos es una niña victoriana. O sea, cumplió los 18 años y se y echó dije, un novio tras otro.
Es que no me gusta estar soltero, no sé estar soltero, he nacido para estar en pareja. Pero eso, las pocas veces que he estado soltero, he estado loco entre medias.
Porque... Que han sido literalmente 2 semanas.
Exacto, o sea, pero son 2 semanas de locura.
Ha tardado más mi ciclo menstrual que Carlos estando soltero.
Bueno, no me gusta estar soltero. Pero no, bueno.
¿Qué coño? Ha tardado más mi regla, en plan, el manchado, ha tardado más mi segundo día de regla, que son 24 horas, que Carlos estando soltero.
No me gusta estar soltero, no sirvo para ello. Pero bueno, en el poco tiempo que estoy soltero, yo a veces digo, voy a abrirme a nuevas experiencias, voy a ligar. Entonces, yo hago ghosting, confieso que he hecho mucho ghosting. Pero a ver, la gente por ghosting entiende algo más de hemos empezado una relación, hemos empezado a quedar y de repente la corto sin decir nada. Yo no, o sea, yo hablo contigo 2 veces y a la tercera ya decido que no. O sea, a la tercera ya me vuelvo loco y digo... No quiero hablar con esta persona porque estoy completamente ido de la olla y necesito espacio y tiempo.
Eso es que realmente no es ghosting porque no le debes nada a la otra persona. Ya. Y encima es como... Encima... O sea, si yo soy la otra persona y solo hemos hablado 2 veces, si a mí la persona que me deja de hablar claro, de pronto pero... me dice oye, que no, que lo siento, que quiero dejar de Exacto. hablar contigo porque ahora mismo no siento que es el momento. Yo me quedo mirando el
claro,
móvil y digo...
puto friki.
Eres un friki. Ya. O sea, vale, encima me estás haciendo... O sea, como que de pronto me has lanzado el balón de... De... Ser la víctima de algún comportamiento malo es lo normal. Por o sea, eso... si tú solo has intercambiado mensajes 2 días con alguien, si te deja de hablar, no es que no tiene ninguna responsabilidad sobre ti ni tú sobre esa persona. O sea, pero es totalmente lícita.
Yo sí que luego me siento un poco mal.
Yo también, pero porque
debería...
yo he sido víctima de ghosting fuerte, entonces...
Es que yo no, ¿eh? Yo no soy víctima de ghosting fuerte. Pero este tipo de... Es que
no, no sé, a mí llamarlo... ghosting... Un el fantasma que recorre Europa me hizo ghosting.
Bueno, que no sé si esto tampoco llamarlo ghosting, porque es eso, o sea, como es una persona con la que tampoco tiene... Es que esto se lo he hecho única y exclusivamente a personas a las que ni siquiera he visto en persona.
Ya.
O sea, que no sé si llamarlo ghosting realmente, porque es como yo me rayo porque estoy mal y como que me cierro a todo el mundo de repente. Entonces es como, si te doy explicaciones, quedo yo de flipado, porque es como... estábamos claro. empezando a hablar y como que había una complicidad a lo mejor, que tampoco puedes crear una complicidad realmente en 2 días.
Y encima es como dar por supuesto que la otra persona estaba pensando en crear un futuro contigo.
Ya, pero o sea, es que yo me imagino que todo el mundo está enamorado de mí, así que... Y luego resulta que nadie lo está, ¡nadie! Pero bueno, que eso, entonces es como de cretino. No sé qué es más de cretino, el hacer el supuesto ghosting o el dar explicaciones por el supuesto ghosting.
Yo creo que esto es como todo... Y depende. Y es que si solo, es lo que decía antes, si solo has hablado 2 veces, si no sabes el primer apellido de esa persona,
yeah.
es lícito dejar de hablar con esa persona sin dar explicaciones. Porque es muy incómodo. O sea, posiblemente la otra persona simplemente se está divirtiendo hablando contigo, pero no le va a causar un trauma. El ghosting implica cosas mucho más fuertes y cosas mucho más vivenciales que contestarle a la historia 3 veces. Entonces, si yo hablo contigo durante una semana, no nos hemos visto la jeta, y me dejas de hablar, digo, joder, qué putada, pero te agradezco que no me digas nada porque no quiero contestarte, no quiero asumir el papel de víctima, porque cuando tú le haces ese balón de, oye, lo siento, pero ahora mismo no es el momento, no sé cuánto, yo me veo obligada a recogerlo, porque si no quedo como...
Y a decirte, no pasa nada.
Claro, si no quedo como una picada. Yeah. Tengo que decir, oye, no pasa nada, no, no, tranquilo, porque realmente no pasa nada, pero tampoco quiero tranquilizarte, o sea, no es mi papel, ni tengo ganas, o sea, si no querías hablar más, pues no hables más, pero no me escribas 2 párrafos porque eso me hace tener que contestarte con otros 2.
¿Te has dado cuenta de que no te estás quieta en ningún podcast?
Sí, sí, sí.
Estás en todos, quitándote y poniendo la chaqueta.
Ya.
¿Por qué?
No sé.
Pero en plan, no, la temperatura no cambia, o sea...
Ya, pero también me estoy tomando el pelo. A ver, también te digo, esto es contenido premium para la gente que lo ve en YouTube. Si lo estás viendo en Spotify, bueno, no sé, tío, vete a YouTube, que es algo mono.
Bueno, yo he tomado la determinación de no volver a hablar con ningún hombre nunca.
¡De esto no va este episodio, Carlos!
No, me refiero...
¡Va a ser malas personas!
Para no hacer ghosting.
Ah, sí, es lo mejor.
En plan, para no ser mala persona, he decidido que no voy a hablar con ningún hombre nunca porque ninguno me va a gustar. Porque el hombre que a mí me gusta no existe en el mundo real. Es un hombre ficticio que me he inventado yo. ¿Y sabes por qué es ficticio? Porque es un hombre decente. Y por eso es ficticio. Porque eso no lo hay en el planeta Tierra. Es una... Mira. Es que no voy a hablar. No voy a hablar porque si existen, yo no he conocido a ninguno.
Sí.
¿A cuál? Ay, mariquita. Y bueno, otra cosa que me ha apuntado de ser mala persona, que es que Carrie deja a sus amigas tirada en Sexo Nueva York por su novio muchas veces.
Cojo a Carrie, la arrastro por los putos pelos.
Pero tú nunca has estado en esto de que te guste mucho un tío y cancelar un plan que tenías con amigos. O sea, rollo, ¿no? A lo mejor un one-to-one, pero en plan, tú y tu grupo de amigos ibas a hacer no sé qué, pero como el tío que te gusta te ha dicho de hacer no sé qué, te vas con el tío que te gusta. ¿Nunca has hecho eso?
Y también he cancelado cosas con el chico que me gusta para quedar con mis amigos.
Ah, yo es que... O sea, en la dirección al chico sí lo he hecho, pero al revés no. Es que yo me he vuelto... Yo cuando estoy en noviado, me vuelvo...
En noviado, tío.
Me vuelvo lo que es. Después de esto, desde hacer este podcast, ningún hombre se va a acercar como a 500 kilómetros de mí.
¿Qué va? Mira, os voy a decir una cosa.
¡Y qué suerte tengo!
Os voy a decir una cosa.
¡No os acerquéis!
El día que subimos el corte de este diciendo... Una tía que es normal, o sea, está loca, se vuelve normal en la cama, no sé qué, no sé cuánto. 37.000 putos guarros en los mensajes de Instagram. No pasa nada, a mí me gusta eso, es mucho real, es mucho más real, no sé qué, no sé cuánto. Eres un friki, evidentemente follo. O sea, claro que follo, tío. Es un normal, es que macho, de verdad. ¿De verdad te piensas que si tienes la puta cuenta que han dado y me saltas con una mierda de esas, voy a decir... ¡Vamos a conocernos! No, me habléis por Instagram. No voy a contestar a ninguno. Es que va totalmente en serio. O sea, si está escuchando esto King Gutiérrez, que sí que me vale por Instagram. Pero si no eres King Gutiérrez, no te voy a contestar por Instagram.
Es que esta forma de ligar en plan... De intentar ligar rollo...
Me parece muy interesante.
Me parece muy interesante. No. ¿A alguien le ha funcionado? No, por curiosidad. No, ¿a alguien le ha funcionado alguna vez? O sea...
¿Hay estudios que demuestren que esto es válido? ¿Ha pasado esta forma de ligar el fact-checking? Es que es muy fuerte, tío.
Pero porque a mí me parece... O sea...
Luego hay gente que literalmente te pone... Hola, me gustaría conocerte.
Eso es heavy.
¡Vamos a ver!
O sea, la gente se piensa que el mundo es su Tinder. Y que le puede decir a cualquier persona que vea por la calle o en Instagram o donde sea... Hola, me gustaría conocerte. Amor. No es Tinder. No tengo Tinder y no quiero que me trates como si estuviéramos en Tinder porque el mundo no es Tinder. No puedes decirle
por
a la
suerte,
gente
mira,
que veas que la quieres conocer.
Tiene muchas cosas malas. Pero la mejor que tiene es que no es Tinder.
La mejor, total.
La mejor cosa que tiene el planeta Tierra es que no es Tinder.
Pero es que tú te imaginas que alguien te para por la calle y te dice...
Que me lo han hecho.
Me gustaría conocerte.
Que me lo han hecho dos veces.
¿En serio?
Te lo juro. No, dos veces me lo hicieron dos días seguidos. Y luego con la parte del tiempo. Pero a mí me han llegado a parar por la calle.
Pero en plan ligar...
Sí, de seguirme, de decir, perdona, es que te he visto cruzar el paso de cartones y te tengo que acercarme a ti, no sé cuánto, y luego otro,
ala.
Excuse me, are you Spanish?
¡Ay! Ese fue el día que estábamos tomando algo y se acercaron unos franceses.
Pues es otro, porque yo solo.
Ese, pues un día estábamos tomando algo y se acercaron unos franceses a pedirle fuego a María.
No me acordaba.
Me tenías un mechero en la esta, y luego empezaron a preguntarle, ¿a qué te dedicas? No sé qué, no sé cuánto.
Yo sé que tengo cara de ser una tía bastante seria. Y realmente soy muy maja. Pero si me ves esta cara por la calle y te apetece de verdad establecer un mínimo de conversación conmigo... No, porque encima es raro. O sea, tú de verdad quieres...
A mí me pasa que me quejo mucho de esto y me parece la teoría asqueroso. Pero luego pienso que el amor de mi vida lo voy a encontrar así, rollo que va a ser como nos vamos a chocar en un supermercado y a partir de ahí me va a decir dame tu número y yo se lo
vale,
voy a dar.
Pero que te sigan por la calle,
no, eso es asqueroso,
eso está un poco feo, eso está un poco feo,
eso es
y bueno, evidentemente somos malos. Yo de hecho los entregados capitales posiblemente los cumpla a todos porque son como
yo
malo,
todos,
nivel
menos
a
la,
uno.
Todos menos la lujuria, eso no.
A mí me encantaría posicionarme como un nivel asex, como un cuerpo, como un una ente asexuada, porque es lo que llevo haciendo todos los podcasts. pero realmente somos personas que mantienen relaciones sexuales
no.
de forma regular.
No.
Y por forma regular no me refiero a regular en el tiempo, sino a regular en el modo. Follo bastante mal.
Yo tengo esa sensación siempre.
Sí.
Qué horror, no me gusta nada hablar de estas cosas. También me da igual, porque a mí me la suda.
Si tu relación se basa en el sexo que mantienes,
¿sabes
prepárate
esto?
Prepárate, que te van a poner unos tochos, que no te vas a caber por la puerta.
¿Sabes esto que dice la gente de...?
Nunca he hablado con la gente.
Yo tampoco.
¿Quién es la gente?
La gente.
Pásame en Instagram de la gente.
La gente, la canción de J Balvin. No, esto que dice la gente de en una relación X porcentaje de la relación es sexo.
Sí.
¿Para ti qué porcentaje es? Yo te diría que para mí como 10. Y no exagero, ¿eh? 10 de me da exactamente igual.
Para mí es un poco más alto.
Bueno, no lo digas. No lo digas, que se nos cae el discurso y el personaje.
Claro, es que a mí se me cae... Es que yo flaqueo muchas veces porque me he creado este personaje de bruja pispireta que odia...
Y si te he manipulado yo, ¿cómo intento manipular a la gente? Para que seas asexuada como yo.
Si estoy a favor de la revolución sexual y quiero hacerme un septum.
Te acepto que seas una guarra, pero un septum...
No, un septum no.
Por ahí no paso. Bueno, después de este podcast, que me cago en mi puta madre, ¿se han dicho cosas? ¿Cosas por las dichas?
No me acuerdo lo que he dicho en este podcast.
Pues yo creo que...
O sea, para mí cada podcast es como una inmersión en la guerra del rey, porque vuelvo sin memoria a mi casa, de lo traumatizada que salgo.
Y eso que ni siquiera salimos de tu casa, o sea, que imagínate. Que,
claro, o sea, imagínate.
Bueno, nada... Esperamos que os haya gustado nuestro confesad en comentarios las cosas de mala persona que hacéis vosotros para que no nos sintamos tan solos. Y...
Porque sabemos que sois malos.
Porque sabemos que sois malos, como lo somos todos. Y como dijo Pedro Sánchez, buenas noches, ser malos. Chao.